Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Bella noche, sean ustedes muy bienvenidos, cálidamente bienvenidos a una nueva edición de Economía y Cultura. Mi programa de radio en Radio Amadeus 91.1 de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal y ya fui presentado, como me tiene acostumbrado, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, esta espléndida señal sobresaliente, superlativa, excelsa señal, el locutor oficial de Radio Amadeus de manera tan generosa, obsequiosa y amable. Voy a comenzar con la parte protocolar, procedimental, a la cual no procedí en el preámbulo de mi audición pasada, que es dar el sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi celular es el 112-305-3027. Repito, 112-305-3027. Esta actitud, ¿sí?, este brindar, suministrar mi celular al aire a todos ustedes, mis queridos fieles, leales y devotos radioescuchas, tiene un doble o un triple propósito. En cuanto a las contrataciones hacia mi persona como consultor económico financiero en materia de macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión, es decir, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y también las repercusiones sociales, ¿sí?, impacto socioambiental, como también ingeniería financiera. En mi papel de ingeniero financiero para administrar carteras compuestas por activos financieros de riesgo incierto, es decir, portafolios de bonos, como también productos financieros derivados. Llámese los futuros forwards, los contratos de futuro formales, los contratos financieros de opción formales y los swaps, que son contratos over the counter, contratos informales, ¿sí?, hechos a medida, tailor made, es así, de las partes que contratan. Contratos de permuta, ¿sí?, o de canje financiero, ¿sí? El resultado luego se establece no por delivery settlement, por la entrega, por no se perfecciona la transacción entregando un cierto activo y recibiendo un flujo nominal o de pagos, sino cash delivery settlement, ¿sí? Liquidación por diferencias. Bien, entonces en este sentido el celular brinda también la posibilidad de que todos los oyentes hagan llegar sus sugerencias, críticas, felicitaciones, ¿sí? ¿Por qué no? Felicitaciones. En este sentido, históricamente, yo les he dicho, la radio me ha permitido hacerme de nuevos amigos, más allá de que los viejos amigos han escuchado de aquí y del extranjero, amigos y amigas, como también mis amigos socios deportistas históricos del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, y los escuchas como Miguel Riños, Charlie Bonfilio Soranz, Marcelo Maríncola, Andrés López Velázquez, ¿sí? Toda aquella gente, los 300 seguidores en Brasil, a partir de la radio se han hecho amigos míos, ¿no es así? Los críticos de arte como René Vargas Vera, Eduardo Bracalente, ¿sí? Y esto me honra. Bien, en cuanto a la cuestión de dar el celular, también tiene que ver con contrataciones a nuestra fundación, la Fundación Economía y Sociedad, presidida por el doctor Alejandro González Escudero, quien es el titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. A su vez, Alejandro preside, en su carácter de colega profesional, amigo personal y por momentos mentor, la Fundación Economía y Sociedad, Fundecos. De dicha fundación, yo soy su economista, hacemos una serie de cosas, realizamos una serie de tareas, como la colaboración con la prensa especializada a través de notas especializadas en materia de finanzas corporativas, ¿no es así?, inversiones, política económica, evaluaciones macroeconómicas, ¿sí?, el seguimiento, ¿sí?, de el derrotero, el track record de las cotizaciones, es decir, de los precios que integran la canasta de bonos que componen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad administrado por el ANSES. Eso debe ser administrado con eficacia y eficiencia. Allí están los bonos de todos los jubilados y pensionados, etcétera. ¿Correcto? Hacemos el cálculo de las duration, las convexities. Evaluamos el impacto socioambiental trasladando valores a la SRAFA o a lo Marx a precios de mercado. El impacto socioambiental de proyectos de inversión en el sector real de la economía. Sector real de la economía está vinculado con lo que ayer expliqué sobre la curva IS, que es la versión Sir John Hicks de Keynes, en cuanto a que la curva IS es el lugar geométrico de todos los pares ordenados o combinaciones, ingreso real, tasa de interés, que mantiene el equilibrio en el mercado de bienes, en el sector real. ¿De acuerdo? La curva LM también es una creación de Hicks, no de Keynes. Hicks interpretando la teoría general de la renta, ¿sí?, o teoría general del empleo, el interés y el dinero. General Theory on Employment, Interest and Money, de Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, del cual hablamos también ayer. La curva LM es el lugar geométrico, así se describe una curva, puesto que aún una recta es una especie particular de curva. Es el lugar geométrico de todos los pares ordenados o combinaciones, si trabajamos en el plano. En el plano solamente puedo graficar dos dimensiones, como solía explicar a los alumnos, ¿sí? Un profesor de análisis matemático, el profesor Rubén, gran profesor de análisis matemático, en el año 84-85, que era egresado del profesorado de matemáticas y nos daba análisis, ¿sí?, en los primeros años del colegio militar, era un gran perito, un gran maestro en dibujar tres dimensiones en el plano. hay que ser un maestro del dibujo. Yo a mis alumnos les decía, es muy difícil de hacer X, Y y Z. Para dibujar, para graficar los ejes X, Y y Z, miren por favor el techo, ¿sí? Donde tengo alto, ancho, profundidad. ¿Sí? Pero quien es capaz de dibujar en el plano combinaciones de tres, y no es el caso en este caso, hablo de la curva LM, lugar geométrico de todas las combinaciones, producto, ingreso real, riqueza real, que no es exactamente lo mismo, y por el otro lado, tasa de interés, ¿sí? Invertí el gesto en el eje de ordenadas, tasa de interés, aquí producto o ingresa o riqueza real, los pares ordenados, ¿sí? Que mantienen el equilibrio el mercado monetario. ¿Correcto? Y básicamente esa cuestión de la tasa de interés, Keynes la va a vincular al mercado de los bonos. ¿Estamos en claro con eso? Y básicamente cuando él hable de demanda de dinero, ¿sí? Incluso en la confrontación con Hayek, la demanda de dinero, ¿sí? Se iguala con la oferta de dinero. Y luego si dividimos por el nivel de precios, tenemos la oferta real de dinero en todas sus definiciones, M subíndice 1, M subíndice 2, M subíndice 3, que se iguala con la demanda real de dinero, sub 1, sub 2, sub 3. Entonces la demanda de dinero tiene motivos transaccionales, ¿correcto? Que son explicados por el nivel de actividad económica. Hay motivos precautorios y al mismo tiempo hay motivos especulativos. Demando tasa de interés porque demando dinero en términos de depositar a tasa. ¿Sí? Aquí tenemos una versión de lo keynesiano. Bien, entonces en Fundecos realizamos pronósticos, predicciones, vaticinios de variables macro, como la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del PBI, en qué niveles se va a situar el EMAE, ¿sí? Digamos, proyectado a trimestres, porque el EMAE es el estimador mensual de actividad económica, es la proxy casi al 99% del Producto Bruto Interno, ¿no es así? Y entonces uno verifica en qué niveles se sitúa el PBI trimestral, dónde se van a situar las tasas de interés, los tipos de cambio, las tasas de inflación, ¿sí? Y en base a medias geométricas, armónicas, ¿sí? Y aritméticas, el Banco Central establece el consenso de los pronósticos de los analistas, que somos las consultoras privadas, fundaciones, ¿sí? Y los bancos que hacen research. El Banco Central es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia. Él compagina el REM sobre la base de nuestros pronósticos. Eso hacemos en Fundecos. Entonces, un beso enorme para vos, tía Helenice, que tanto me apoyás, que también trabajás tanto y te comprometés a divulgar mi tarea en Brasil. Me aportás elementos de juicio, material de primerísimo, de excelso nivel sobre todo lo que pasa en Brasil, en todos los órdenes. Un gran abrazo para Pablo Eduardo Cerveto, para el doctor Enrique Chaque Azuaga, Alejandro y el resto de mis amigos. ¿De qué hablaré hoy? De muchos temas, pero primero la música. Thank you. Gracias, excelente música, Ricardo. Yo no puedo evitar, creo que esto sería interesante para un estudio con un biólogo, con un psicólogo, con un médico. Yo no puedo evitar, y creo que estas son interesantes áreas del conocimiento. Esto tal vez sea solo folclórico y tan solo sea la historia personal de Germán, con mayor o menor trascendencia. Cuando comenzamos a escuchar este reloj, uno inmediatamente asocia. En mi caso personal, Malavia y Paraguay, la casa donde todavía vive el señor Norberto Mazzitelli, el papá de mi gran amiguito desde el colegio primario, Norberto Mazzitelli, el doctor Norberto Mazzitelli. Ese reloj de péndulo, tan gratos recuerdos, ¿no es así? Y justamente en ese enorme mueble de, creo que era de madera noble, una madera de roble, buena calidad de madera, porque también tenía que ver con nuestra formación, nuestros vínculos, nuestra educación, estaba el equipo de música, que no recuerdo si era Pioneer, igual que el mío en casa, el que me regaló mi padre, y una de las canciones favoritas que escuchábamos, bueno, entre las muchas músicas que escuchábamos allí, repetíamos una y otra vez en los primeros años 80 con Norbertito, la canción número 2 del lado 2 de un disco que no recuerdo cuál, era el de Kool & the Gang, Ladies Night, que depende cómo uno lo escriba, es Noche de Chicas, ¿sí? O Chica de la Noche. una canción de música disco encantadora para bailar, y la escuchábamos una y otra vez, una y otra vez, hasta para hacerle un acordeo, ¿no? Muy bien, entonces dejo este espacio para biólogos, médicos, psicólogos, ¿no?, que interpreten cómo funciona el cerebro. Hoy vamos a difundir alguna cuestión de nuestro amigo el austríaco Mises, pero antes quiero volver a mi amigo Keynes, lo que estaba leyendo ayer de Joan Robinson, ¿es así? Este detalle se pierde en la nueva teoría micro-macro. Respecto del debate, ¿se acuerdan de la segunda crisis en la teoría económica que advierte Joan? Respecto de qué políticas han de adoptarse, ¿sí?, tras la salida de la Segunda Guerra Mundial, y hay 30, 35 años de prosperidad en el mundo capitalista con políticas intervencionistas en la macro. ¿Sí? Básicamente, políticas de estabilización monetarias y fiscales. Cuando hablamos de lo fiscal, hablamos del gasto público, de los impuestos, de los subsidios, de las transferencias. Cuando hablamos de lo monetario, hablamos de la emisión de base monetaria, del multiplicador crediticio, hablamos de los bancos, hablamos de las tasas de interés y de su estructura temporal, hablamos de las políticas de mercado abierto del Banco Central o de la Autoridad Monetaria Central en cuanto a emitir deuda o rescatar deuda y su impacto en la masa monetaria. Muy bien. Este detalle se pierde en la nueva teoría micro-macro. Espero haber estado inspirado en la explicación, porque creo haber estado un poquito desordenado entre ayer y hoy. Todo el planteamiento de Keynes queda inutilizado con una simple maniobra. Calculemos el ahorro que se realizaría bajo condiciones de pleno empleo, que es el supuesto laissez-faire, ¿no es así?, en la presente situación a corto plazo, con la presente distribución de la riqueza y la presente jerarquía de tasas de remuneración obtenida en las distintas ocupaciones. Y arreglémonos de algún modo para contar con una inversión suficiente que absorba el nivel de ahorro a que da lugar esta distribución de la renta. Y, de pronto, habremos vuelto sin saber cómo al mundo de equilibrio, ¿sí?, donde el ahorro determina la inversión, y la microteoría podría discutir o discurrir nuevamente por sus viejos cauces. El propio Keynes no se interesó mucho por la teoría del valor, de la cual hemos hablado, ¿no es así?, la de los clásicos y en especial en Marx, ¿sí?, el valor de los bienes viene dado y el valor trasladado al concepto de precio justo por la cantidad de trabajo socialmente incorporado en la producción de dicho bien. Por lo tanto, el precio incorpora todas las imputaciones en términos de costos, ¿sí? No es, digamos, la teoría de la imputación de Visser de la escuela austríaca, de la cual hablé y di clases en cuanto a optimización de los procesos industriales y la distribución. Kalecki expuso una versión más coherente de la teoría general del empleo, el interés y el dinero del mismísimo Keynes, que introducía a la competencia imperfecta en el análisis y destacaba la influencia de la inversión sobre la parte de los beneficios, utilidades, ganancias o dividendos por acción. En algunos aspectos, la versión de Kalecki ofrecía una teoría propiamente más general que la de Keynes. En la teoría microeconómica ortodoxa, o para los neoclásicos ortodoxos, ¿sí?, determinan el precio según las escaseces relativas y por lo tanto utilidad marginal de X, de Y, de Z, del conjunto de la diáspora de bienes que se producen en una economía. En la teoría microeconómica ortodoxa, yo di por tantos años, casi por 15 años microeconomía, aletargado ya Keynes, reaparece la competencia perfecta y las empresas óptimas, y se eliminan del planteamiento todos los problemas del nuevo estado industrial. Básicamente, cuando hablamos de ese precio en términos de equilibrio de largo, en términos de las empresas competitivas perfectas, hablamos de el famoso precio igual a costo marginal, igual a coste medio de largo plazo, igual a ingreso marginal, lo que fuera, igual a coste medio total de producción mínimo. y allí las empresas están produciendo el óptimo. ¿No es así? Muy bien. Entonces, en la teoría microeconómica ortodoxa, aletargada ya Keynes, reaparece la competencia perfecta y las empresas óptimas, y se eliminan del planteamiento todos los problemas del nuevo estado industrial. Justamente en estos momentos, ¿sí?, cuando estaba escribiendo estos artículos Joan, cuando la gran concentración del poder económico en manos de las compañías multinacionales está poniendo fin a la época de las políticas nacionales de empleo, los manuales siguen ilustrándose con curvas en forma de U, que representan la limitación de las dimensiones de las empresas en un mercado de perfecta competencia, un mercado perfectamente competitivo. Todo esto forma parte de la primera crisis, aún no resuelta, ni mucho menos cuando ya comienza a vislumbrarse la segunda crisis. También se ha perdido la teoría monetaria de Keynes. A esto quería llegar. A su autor le interesaba poner de manifiesto que en cualquier situación a corto plazo dada, los planes de inversión se realizan dentro del contexto de los beneficios esperados. La oferta de fondos, o la oferta de fondos prestables, influye sobre estos planes. El dinero barato facilita la inversión, es decir, el costo del capital, las tasas de interés bajas. Hay que ver si son artificialmente bajas o no. A mi modo de ver, Keynes exageró un poco la influencia del tipo de interés, pero en todo caso, esta siempre dependió de la relación entre el tipo de interés y los beneficios esperados, es decir, la inversión. ¿Cuál es el quantum de nueva inversión? ¿Sí? Se determina por el tipo de interés y por la previsión de beneficios futuros. Uno podría llegar a estar pensando en el coste también del coste de reposición del viejo capital, es decir, cuánto se amortizan mis viejas máquinas. Si la economía se halla siempre en el equilibrio competitivo neoclásico, en cualquier circunstancia, ¿qué sentido tiene hablar de las expectativas? Entonces, les doy un pequeño descanso en términos de teoría económica de un austríaco, en oposición al neo-keynesianismo de izquierdas de Joan Robinson. Por favor, Ricardo.
Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y Romina, buenas noches. Antes que nada, quiero agradecerles muy sentidamente a la Fundación Libertad y Progreso por invitarme a participar en estas clases. Es un honor realmente compartir esta oportunidad con otros profesores tan destacados, ¿no? Con profesores tan importantes como los que fueron invitados. Así que, bueno, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes lo que mi interpretación de la acción humana de Ludwig von Mises, que es una obra seminal, ¿no es cierto?, para quienes estudiamos y quienes favorecemos las ideas de la libertad individual, la propiedad privada y el Estado de Derecho. Así que, Romy, comparto pantalla ahora, ¿te parece bien?
Sí, sí, ahora.
Voy compartiendo por las dudas. ¿Se escucha bien, Romy?
Ahí está, perfecto. Se escucha bárbaro.
Okay, bueno, porque quedó frisado en un momento. Bueno. Entonces, la idea de esta conversación, de esta charla con ustedes, es hacer una presentación esquemática, por supuesto. Esta es una obra increíblemente importante, tanto por su extensión como por su contenido. Yo diría que tal vez es una obra de las troncales, junto con tal vez otras de Hayek o Mises, que dan todo el fundamento científico y el fundamento epistemológico de por qué algunos de nosotros adherimos a estas ideas, es decir, que nos fundamentan en el conocimiento, más allá de la preferencia política o de la preferencia filosófica, sino que la acción humana lo que hace es darnos las herramientas para poder entender, no solamente entender, sino también defender estas ideas con criterios objetivos, con criterios de extensión general y que nos posicionan a quienes estamos a favor de estas ideas, en una condición, en mi humilde opinión, de alta superioridad con respecto a las ideas antagónicas a las que nosotros adherimos, ¿no es cierto? Es notablemente superior el contenido epistemológico, el contenido científico de estas teorías, y bueno, eso fundamentalmente se lo debemos a esta obra magnífica que es La acción humana de Ludwig von Mises. Vamos a empezar con una pequeña referencia a su biografía. Mises nace en lo que fue el Imperio Austrohúngaro en 1881, en una ciudad que se llama Lemberg, que hoy en día es Ucrania, por lo que estuve investigando. Fallece en la ciudad de Nueva York en el año 73. Esto es importante, en esa época no existía la carrera de ciencias económicas, como las conocemos hoy en día, sino que tanto abogacía como economía eran parte de las carreras de derecho, por eso él se recibe de abogado en 1903. Una pequeña aclaración, sino un pequeño paréntesis con esto. Sería fabuloso que esa organización académica pudiera volver a tomar parte, ¿no? Volviera a suceder, porque significa que en esa época tanto la abogacía como las ciencias económicas eran entendidas ambas como ciencias sociales, que es lo que efectivamente son. Pero bueno, eso era un pequeño paréntesis. Entre 1909 y 1934 compone o es miembro asesor en la Cámara de Comercio e Industria de Viena. Esta era una organización parcialmente estatal, una mezcla entre privado y estatal. Y entre 1934 y 1940 es profesor en la Universidad de Ginebra, a donde emigró precisamente en el 34. Posteriormente, con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, en 1940 emigra a los Estados Unidos, y entre el 45 y el 69 fue profesor visitante en la NYU hasta su retiro en el 73. La verdad que esto de profesor visitante es una cosa un poco llamativa, ¿no? Porque NYU, la New York University, donde él enseñó, nunca lo incorporó formalmente ni le dio una cátedra a su titularidad, bajo su titularidad, sino que durante todos los años que él trabajó y enseñó en la NYU, siempre tuvo el cargo de profesor visitante. Perdón. Esta es parte de su obra, estos son los libros que él escribió, por supuesto que los artículos y las presentaciones y los papers que tiene escritos, me dice, son incalculables, son incontables, pero yo no sé, Romina, si vos después vas a hacer disponible este PPT a la gente que le pueda interesar, pero básicamente acá está toda la descripción de la obra más importante de Ludwig von Mises, y hoy en particular vamos a estar hablando de esta, La acción humana, que es un tratado de economía. Acá faltaría uno que en realidad se convirtió posteriormente en libro, no es que él lo publicó, no es que él lo escribió, sino que yo lo recomiendo con mucho cariño siempre, porque me parece una excelente oportunidad para conocer un poco más de cerca a Mises, que es el librito, es un librito muy cortito, editado por Unión Editorial, que se llama Política Económica, y consta de 7 presentaciones, de 7 conferencias que hizo Mises cuando estuvo en la Argentina en el año 1958, invitado por el doctor Alberto Venegas Lynch, padre, ¿ok? En ese momento dictó estas 7 conferencias, y esas 7 conferencias conforman este librito que recomiendo, de Unión Editorial, Política Económica de Mises. La acción humana en concreto, seguramente quienes nos están escuchando habrán tenido la oportunidad de por lo menos verlo, o si lo pueden adquirir aún muchísimo mejor, pero sabrán en su mayoría que La acción humana es un libro que tiene, en la edición que tengo yo, también de Unión Editorial, tiene 1050 hojas. O sea que es una obra impresionante, no solamente, como dije antes, por su extensión, tenés que escribir 1050 hojas, 1050 páginas, sino también por la profundidad de su contenido. Es un estudio increíblemente detallado, increíblemente referenciado de todo el contenido científico que Mises propone, que Mises nos lega en este libro, y estas son las siete secciones en las que el libro está dividido. Por supuesto que estas siete secciones mantienen una coordinación y mantienen un hilvanado lógico y epistemológico realmente admirable, y básicamente es, en mi opinión, no solamente un tratado de economía, sino que a quienes nos gusta mucho la academia, a quienes nos gusta mucho las ciencias como objeto en general, ¿no es cierto? Es una obra impresionante para entender metodología de las ciencias, para entender epistemología. En la acción humana, de estas siete secciones, por supuesto que en esta hora que tenemos no nos alcanza como para hacer una presentación integral de toda la acción humana, por lo cual para este evento yo elegí hacer una presentación sobre algunos de los puntos más trascendentes que van a encontrar en la acción humana, y me gustaría empezar básicamente por el principio.
Gracias, Ricardo. Bien, yo luego voy a compartir con Ricardo alguna impresión respecto de cómo ha desarrollado estos primeros minutos mi colega su exposición o su conferencia, ¿sí? Entre colegas podemos ser absolutamente cálidos, pero también podemos ser críticos en cuanto a la llegada, la profundidad, el impacto de nuestras primeras palabras sobre los públicos. Si uno ha enseñado por lo menos 30 años o dado conferencias y escrito también. Traemos a un pensador así como Mises a estos programas de radio porque son pensadores muy portentosos. Un libro es un libro de 1000 páginas. Pensando en algo diametralmente diferente, diametralmente hasta por allí, en las antípodas, pensar en el Capital en el siglo XXI de mi amigo, el izquierdista, si tú quieres, gran pensador, Tomás Piketty, es también pensar en la gran obra de las 1000 páginas. ¿Sí? En algún momento voy a traer a Rayo discutiendo sobre Piketty. Yo ya lo traje a Piketty aquí. Hice mi propia presentación, haré una nueva, ¿sí? Y haré una crítica sobre la crítica de Rayo sobre Piketty, ¿sí? Con toda modestia, ¿sí? En cuanto a las leyes fundamentales del capitalismo reescritas por Piketty. Piketty es cautivante, ¿correcto? Es muy seductor con las audiencias, ¿correcto? A veces uno puede dar una conferencia y prolongar demasiado, ir al choque, meterse en materia ya de manera muy profunda, y eso puede aburrir, ¿no es así? Es decir, si los contenidos son profundos, hay que atacar los contenidos profundos con las mayores tecnologías pedagógicas y didácticas posibles. Traje a Piketty aquí por lo siguiente, porque yo he pensado mucho sobre cierto parlamento, antes de ir a la música, respecto del compromiso social con las transformaciones profundas, con los cambios, sobre el grado de involucramiento de todos y cada uno de los ciudadanos en las transformaciones, si uno pretende transformaciones, y en la reciprocidad. Y en cualquier caso, tal vez solo por este instante diré de Piketty, a su mejor estilo francés, ellos tienen su revolución, a mi juicio, la revolución gloriosa francesa, tienen su 1830, tienen su 1848, tienen su mayo francés, y aquí no importa si estamos hablando de posiciones de izquierda o de derecha. ¿Sí? Ustedes saben que un gran pensador de derechas, que solía ser invitado por Grondona, solía decir que entre por el 1 o 10% de la crisis que comenzó en julio del 98 y que desembocó en 2001-2002, usted en Francia tiene 3 días de revueltas, alguna intervención de Naciones Unidas, ministros que renuncian y que emigran a otros países. Aquí prácticamente no pasó nada. ¿Y qué dice Piketty? En cualquier proceso de transformación profunda no está exento de cierto grado de violencia. Y no se ruboriza. ¿De acuerdo? Vamos a la música. bellísimo, bellísimo. En algunos recitales donde el Pink Floyd por antonomasia se transforma en David Gilmour, a quien yo admiro más que a Roger Waters, he visto esta clase de recital con coreutas de la hostia haciendo este tipo de interpretación, que yo quiero preguntarle a la señora directora, a mi amiga María de los Ángeles Daneri, ¿cómo se llama que una obra sea toda cantada de esta forma sin letra? ¿Sí? O como por ejemplo el Septiembre de Pedro Aznar, en uno de sus primeros discos, no sé si de solista, de 1985, 1986, quisiera saber. 82. ¿Cómo se llama el canto que no es con letra? Lo que fuere. Hoy escuchamos Tiempo y El Gran Baile en el Cielo, de Pink Floyd, de The Dark Side of the Moon. Bueno, habré dicho 84 porque 85 porque lo escuché por primera vez en la casa de mi amigo, gran abrazo para vos, Juan Fernando de la Torre, sí, como a Coti Ojeda, sí, y los grandes amigos, profesional de la salud, Carlos Groisman y el resto de los amigos. Bien, ¿cuánto tiempo me queda? 10 minutos. Bien, los sabré administrar con eficiencia. Hoy me permití, con una chica que conocí, cuando me preguntó cuál era mi carrera de grado de licenciado en economía, sí, con voz serena, por supuesto, y esto espero que sea un aporte profundo, le hablé del quid pro quo, del quid pro quo, quid pro quo. Y lo acentúo porque creo que de esta forma también yo saludaba a un cierto amigo, ingeniero agrónomo de la pileta del campo de deportes de la ciudad universitaria, que alguna vez hablando conmigo se puso a llorar porque yo le recordaba a su padre, la intelectualidad de su padre. Y luego, cada vez que nos encontramos, siempre había consultas de economía, finanzas, mercado de capitales, cómo pegaban al revés Roger Federer y Stan de Man Wawrinka, uno de mis ídolos tenísticos. Y en algún momento, yo por supuesto que le hablé del quid pro quo, y de manera algo dura, algo severa. Ahora pienso hablar del efecto manos calientes. Hoy le comentaba a algunos amigos, a un camarista, a un psicólogo, que yo bromeo siempre con él, sos el psicólogo mayormente de derechas que he conocido en toda mi vida, ¿no? Sí, porque habla contra la ideología de género, es decir, contra la ideología de género, contra el lenguaje inclusivo, contra la destrucción de los valores tradicionales de la familia. Sí, es un psicólogo extraño, ¿es así? Una forma de decir. No quiero ser peyorativo. Sos el hombre más sensato de los psicólogos, una forma de decir. Entonces, no siento las manos calientes por la taza de café. No siento las manos calientes por el plato de comida caliente. En el sentido de lo que yo ya le dije, y le recordaré a este amigo ingeniero agrónomo, que quid pro quo. No siento la taza de café del café que me invitaste para compensar las muchas consultas que te he resuelto. No me has invitado a comer, jamás. No siento las manos calientes por el plato caliente. Esto le conversaba a Ricardo el otro día. Básicamente, en mis cursos introductorios de Economía 1, 2 y 3, le daba espacio al diálogo entre nuestro muy querido doctor Hannibal Lecter, un hombre muy culto, muy aristocrático, muy fino, melómano también él, yo bromeaba, un pequeño defecto, ¿quién no ha de tener? Se comía gente, o era antropófago, lo que fuera, ¿no? Risas del otro lado, ¿no? Y si no se reían, yo le recordaba al público. Acá viene la parte que por protocolo, ¿sí? Etiqueta, incluso vienen las risas, porque aparte es un buen chiste, por otro lado. No solamente lo hace el profesor tradicional, sino que ustedes acompañan con las risas. Muy bien, esto ya denota un perfil old school en mí. Cuando Clarice Sterling, FBI Special Agent, agente especial del FBI, que está intentando hacer una gran carrera. Aparentemente todavía no estaba recibida de las últimas colegiaturas o lo que fuere. Incluso era tan perceptivo, incluso tan perverso, este señor, que percibía tu olor a colonia barata desde aquí, y hoy no te has puesto L'Air du Temps, un bonito perfume. Yo compré en 1986, que le regalé a mi madre, y una novia rosarina también que tuve, usaba. Dice, hoy no lo estás usando. Pero acá, es decir, la quería instruir, debes vestirte mejor, ¿no? La quería sacar buena, tus zapatos son vulgares, tal vez se la quería comer, ¿no? Eviten el doble sentido. Tú me estás haciendo permanentemente preguntas para descubrir algún asesino serial, ¿sí? Quien fuera él, ¿no? El de la primera o la segunda saga. Pero solo tú me haces las preguntas. No, desconoces el protocolo de una relación. Yo diría flujo nominal, flujo real. Vienes y una paga. Vienes y una paga. Una paga y vienes. Ida y vuelta, transacción. No necesito decir qué dice Woody Allen en cuanto a lo que es el amor. Hay una transacción involucrada, ¿no es así? Un cierto intercambio. Tú, Clarice, me haces todas las preguntas para descubrir al asesino serial. No, desconoces el protocolo. Por cada pregunta que tú me hagas, tú me responderás otra para mis investigaciones psiquiátricas. Quid pro quo. ¿Acaso ustedes, en las relaciones económicas, financieras y comerciales, pretenden quedarse con todo el beneficio involucrado del monto negociado? Eso se llama estafa. Y es catalogado estafa en el derecho penal y se purga prisión por eso. En los intercambios yo me entrego y recibo. ¿Y qué dice la Madre Teresa de Calcuta? Amar es dar hasta que duela. Dar hasta que duela. Y si somos creyentes, la precondición del recibir es dar hasta que duela. No dar poquito y esperar mucho del prójimo. Disculpen, aquí salió más un poquito Robespierre, San Juan el Bautista. No lo puede evitar. Pero la consigna quedó clara, ¿no? Y los alumnos, claro, algunos pensaban, ¿ser egoísta está mal? En cierto contexto no, en el contexto de la relación humana es absolutamente condenable, execrable, despreciable y abyecto, por si no quedó claro, ¿no? No el egoísmo de quien encara un negocio en pro de beneficios que luego darán empleo y generarán riqueza para la comunidad. Ese es un benefactor, el empresario, ¿no es así? Moviliza recursos. Es otro el concepto. Hemos hablado de esto en Ayn Rand y en el concepto de la revolución de Atlas, que también lo trajimos acá. Bien, yo no sé si queda algo más de música o no, pero ustedes saben que a mí me gusta hablar de todo en términos científicos. He hablado más de una vez de la terminología de la regresión simple, variable dependiente explicada por variables independientes, variable explicada, explicada o determinada por varias variables explicativas, ¿sí? Un cierto Z que es función de X e Y, ¿no es así? Una variable de respuesta, ¿sí?, que responde, ¿sí?, o que es la consecuencia o el efecto del comportamiento de las variables de control. Esto es muy seductor porque suena a ingeniería, ¿no es así? ¿Y por qué me suena seductor? Porque es algo provocativo. Tengo la osadía de ser provocativo, discúlpenme, porque suena a ingeniería. Y en la ingeniería pocos pueden improvisar, si no el techo se cae encima, si no los puentes se caen encima, si no explotan los reactores nucleares y las represas hidroeléctricas. Variable predicha versus las variables predictoras, ¿sí?, o los regresandos versus, ¿sí?, el regresor. Bien, ¿hay más música o no? No, quedan 2 minutos. Entonces voy a decir lo siguiente de mi amigo Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton. Quiero decir lo siguiente, se me escapó en el tsunami de ideas, ahí no obedecía la tradición de mi madre, que decía, Silvito, Germancito, se detienen, piensan serenamente y emiten con claridad una idea tras la otra. ¿Qué es esto de que se me superpusieron varias? Yo creo que ayer, en esta cuestión de la superposición de ideas, dije los grandes economistas del siglo XX. Fueron Keynes, ¿sí? Y dos que recibieron el Nobel. Hayek, uno de los colosos, ¿sí?, de la escuela austríaca, discípulo de Mises, ¿correcto? Y al mismo tiempo Milton Friedman, el monetarista Friedman, rechazado en cierta forma por los austríacos. Los austríacos rechazan el monetarismo y la teoría cuantitativa de la demanda de dinero, ¿correcto? Pero está claro que Mises fue uno de los grandes economistas del siglo XX. Estamos hablando de 10 grandes libros, y aparte de cientos, miles de artículos, y la acción humana, ¿sí?, aparte de la mentalidad anticapitalista, socialismo, liberalismo, la acción humana, 1000 páginas. Así escriben los grandes escritores, ¿correcto? Los grandes escritores de libros, de tratados, de obras maestras, de masterpieces, disculpen, ¿sí? Así se escribe, ¿no es así? Entonces, y al mismo tiempo, sobre fines del 20, ustedes tienen, y principios del 21, premios Nobel a, ¿sí?, a liberales y o austríacos, y al mismo tiempo premios Nobel a, por ejemplo, a Stiglitz, Krugman, que son keynesianos. Entonces puedo cerrar con esto. Dice mi amiga Joan Robinson, ¿y qué ha sido de la revolución keynesiana en el terreno de la política? Sin duda, los 25 años que ella pudo vivir, que siguieron a la última guerra, fueron muy distintos de los 20 años posteriores a la primera. La idea de que era responsabilidad del gobierno mantener un nivel elevado y estable de empleo en su economía nacional fue una novedad. Es posible que se aceptase como ortodoxia, sobre todo, porque se advirtió que las economías planificadas socialistas no presentaban desempleo. La libre empresa tenía que justificarse ante sus propios empleados. Se acogió con agrado una doctrina que prometía explicar cómo lo conseguirían. Keynes escribió y argumentó contra la ortodoxia establecida. Ante todo, se vio obligado a alegar que era posible hacer algo. No tuvo oportunidad de describir el funcionamiento de una economía en la cual el gobierno aceptaba la necesidad de una política de empleo. Lanzó la sugerencia de que no esperaba que los instrumentos monetarios o fiscales tuvieran la fuerza suficiente para mantener la estabilidad. Creía que sería necesario un control social general sobre la inversión. Esto es muy importante. Conmemoramos a Enrique Yo, quien propuso, sostuvo, propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineludibles, ineluctables, inevitables para un fin o un rol social. Buenas noches, bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.